Palabras de Vida, Radio Internacional, presenta su estudio bíblico a cargo de Daniel Jones. Y recuerda, la fe es por el oír y oír la palabra de Dios.
De poder gozarnos de la presencia de Dios y de poder, vamos a orar para empezar. Señor, damos gracias porque sabemos de que tú estás aquí en esta mañana. De que el hecho de que tú nos amas es evidente, Señor, porque has hecho todo para que nosotros podamos estar aquí en esta mañana. Y agradecidos porque nuestros nombres están escritos en tu libro de la vida y conocemos, Señor, de que tú nos amas y que nos has hecho tuyos. Y por eso, Señor, te agradecemos todo y te pedimos de que tú nos tomas en esta mañana y que nos guíes a través de tu palabra. Que el Espíritu Santo nos hable directamente al corazón, Señor, de que nos ayudes a estar enfocados en lo que tú quieres decirnos. Te alabamos y damos gracias por todo, Padre, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Quiero decirles de mi regalo de Navidad, antes de nada. El domingo pasado no pude estar porque estaba en la sierra. Pues yo no sé por qué Dios hace las cosas así, pero sé que Dios hace las cosas así. Y Tomás, escuchando al hermano Rogelio compartiendo, Dios lo tocó fuertemente y fue a la casa y fue pidiendo disculpas a su suegro y creo que a sus papás también. Y es, o Tomás es, bueno, no es otro, es el de antes. Porque Tomás que ha estado con nosotros por algunos años ya no es el mismo Tomás. Pero el de antes, de que cuando primeramente aceptó al Señor, pues ha regresado a su primer amor y es increíble de verlo. O sea, lo ves ahorita y les recomiendo de que lo busquen porque van a estar bien gozosos de verlo también porque es el mismo de antes, de que cuando estaba joven y bien enamorado de Cristo Jesús y todavía está joven, pero otra vez, gracias a Dios, está súper enamorado de Dios y para mí eso fue el regalo más precioso que pudiera haber deseado, de verlo otra vez así en el camino de Cristo. En Mateo 24, 29 hemos estado viendo de los discípulos, la última semana de Jesucristo en la tierra, antes de que esté crucificado. Y en esta semana los discípulos están recibiendo sus últimas instrucciones y ellos han querido saber acerca de los fines del regreso de Cristo y cuando iba a empezar a reinar. Ellos tenían mucho interés en eso porque ellos saben de que ellos también van a estar reinando con Él. Quiero que ustedes sepan y comprendan algo muy importante de que todos los que le sirven aquí en este mundo, en esta vida, también van a estar reinando con Él. Entonces es de mucho interés saber esto porque así podemos nosotros estar viviendo y planeando el futuro eterno. Las personas de que son listos van a hacer preparaciones para la eternidad. Los que no son listos van a sufrir y van a lamentar de no haber estado más listos, de no haberse puesto las pilas. Hay muchas personas que van a entrar al cielo de panzazo y es mucho mejor entrar al cielo de panzazo que entrar al infierno con las puertas abiertas de par en par, ¿verdad? Pero sabiendo nosotros de que podemos entrar al cielo con las puertas abiertas de par en par, es de inteligentes y de sabios, de prepararse de antemano, de vivir de acuerdo con cómo vamos a pasar y cómo queremos pasar la eternidad. Definitivamente no hay nadie que va a decir de que pues yo no quiero pasar la eternidad bien, lo quiero pasar mediocre. Nadie va a decir eso, ¿verdad? Bueno, hay tontos que pudieron decir cualquier cosa, ¿verdad? Pero la realidad de la cosa es de que todos en la eternidad van a estar deseando de que hubieran estado viviendo por Cristo Jesús, que hubieran utilizado las oportunidades que tuvieron para brillar por Él, de estar ayudando a otros, acercando a otros a Él, siendo obedientes y poniendo la muestra. Y Jesucristo ahorita está preparando a sus discípulos de que ellos van a sufrir definitivamente. Ellos sufrieron bastante. De que ellos iban a tener muchas oportunidades de brillar. Tuvieron muchas oportunidades de brillar. Nosotros tenemos las mismas promesas. Promesas de que vamos a sufrir, sí. También promesas de que vamos a poder brillar definitivamente. Entonces aquí, después de que les haya dicho cómo va a estar los tiempos de que el templo va a estar destruido, de que ni una piedra se va a quedar sobre otra piedra, diciéndoles todo lo que va a pasar con los falsos mesías y cómo tienen que estar prevenidos para no ser engañados y no creer cuando dicen de que aquí está Cristo, aquí está el Mesías en el desierto, que vayan a verlo y que no lo crean. Y nosotros, gracias a Dios, como les he dicho antes, nosotros no somos arrogantes, no somos presumidos, pero tenemos la palabra de Dios y por lo tanto podemos decir que algo es mentira basado en lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice de que va a haber falsos mesías, y de que si alguien dice de que es el mesías y que está en fulano lugar o tal lugar, y que nosotros debemos de ir a verlo, nosotros podemos decir sin averiguar que son mentiras. Porque la palabra de Dios ya nos ha dicho, Jesucristo ya nos dijo de antemano. Entonces, eso no es de ser presumido, no es de ser arrogante, es de estar prevenido y de estar bajo advertencia. Y nosotros, gracias a Dios, tenemos eso. Dice en versículo 20 de capítulo 24 de Mateo, tan pronto como pasan aquellos días de sufrimiento, el sol se oscurecerá, la luna dejará de dar su luz, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestiales temblarán. Ahora, eso es algo que podemos encontrar en varias otras partes del Antiguo Testamento. También en Apocalipsis lo encontramos. El profeta Joel, hay varias menciones de este suceso aquí. Y vamos a estar viendo de que en esta porción de la Escritura hay varios lugares donde hay otras referencias del mismo suceso. Porque este es algo en el tiempo del ser humano muy clave. Imagínense lo que está diciendo. Después de esos días de sufrimiento, después de los días de que las personas están huyendo de la tribulación, todo esto va a ser en el tiempo de la gran tribulación, cuando el anticristo está reinando, cuando el anticristo está haciendo lo suyo, cuando el mundo está pensando de que el anticristo es lo máximo, que es Dios, que es todopoderoso. Pero acuérdense lo que nosotros hemos visto ya, de que Jesucristo, cuando llegue, va a terminar con ese malvado, con el soplo de su boca. Ni una palabra va a tener que decir. No va a tener que levantar una espada, no va a tener que aplastar un botón para una bomba, nada más con el así de su boca. Y se acaba el anticristo, todo su poder. El mundo va a estar asombrado de su poder, de los milagros que va a estar haciendo, de las soluciones, de la lógica, de la inteligencia, de todo su esplendor del anticristo. Va a estar completamente enamorado el mundo del anticristo. Pero nosotros sabemos de que el anticristo tiene otro nombre. El mundo lo va a percibir como Dios. Nosotros lo conocemos como el monstruo, como la bestia, como el anticristo. Entonces, otra vez dice que el sol se oscurecerá y la luna dejará de dar su luz. Las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestiales temblarán. Esas son cosas que vemos también, de que son parte de las cosas que van a estar pasando en Apocalipsis. Dice en versículo 30, entonces se verá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y llenos de terror, todos los pueblos del mundo llorarán y verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Ahora, quiero que tomen en cuenta algo aquí, importantísimo. Aquí está haciendo referencia al mundo. Nosotros ya no somos del mundo. Como les he dicho, nosotros somos extraterrestres, ¿verdad? Nosotros ya somos del cielo. Entonces, cuando dice de que todo el mundo va a estar lleno de terror y todos los pueblos del mundo llorarán, nosotros no estamos incluidos ahí, gracias a Dios, ¿verdad? La única manera que nosotros podemos estar incluidos en este grupo es de que si nosotros pertenecemos a este grupo. Y nosotros no pertenecemos a ese grupo porque somos de Cristo Jesús. Si somos de Cristo Jesús, entonces vamos a estar nosotros al lado de Jesucristo. Vamos a estar con Él cuando Él viene en poder. Dice otra vez, llenos de terror, todos los pueblos del mundo llorarán. Y verán el Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Quiero que piensen en eso por un momento. Porque como dice el profeta Daniel, nosotros tenemos dos opciones. No hay otras opciones. Uno es de que podemos estar de acuerdo con el Hijo del Hombre, con el Hijo de Dios. Y que podemos ser parte de su ejército. Ahora está tomando inscripciones. Ahorita está llamando a nosotros a que nos estemos unidos a Él. Esa es una oportunidad, una decisión que tenemos que hacer. Esa es una de las cosas que podemos hacer. La otra es de que nosotros podemos seguir en este mundo, siguiendo la corriente, siendo arrastrado por la corriente, y podemos llegar al final de este mundo sin haber estado con Él. Y en este caso vamos a encontrarnos con todos los que van a estar llorando y que van a estar llenos de terror. Son dos opciones nada más. No hay un tercero. Nosotros no podemos optar por estar neutral. Decir de que yo no quiero estar ni con él ni con el enemigo. Es decir que yo voy a dejar que la corriente me arrastra. Y la corriente definitivamente pertenece al enemigo, al mundo. Y va hacia el infierno. Entonces, quiero ver dos porciones de la escritura en conjunto con esto. Primeramente, capítulo 7 de Daniel. Porque está hablando del mismo suceso. En capítulo 7 de Daniel, versículo 13, en esta porción de la escritura, no vamos a ver mucho de esto, pero es importante de tomar en cuenta algo, como no estamos estudiando el libro de Daniel ahorita, de que Daniel está lleno de horror cuando ve esas cosas. Está espantado, está viendo las cosas y está súper asustado. Pero un ángel le dice, ¿sabes qué? Tranquilo, porque tú vas a vivir tus días en paz, vas a morir en paz, y eso es para el futuro. Y es más, le va a decir que lo que estás viendo ahorita, quiero que esté sellado para tiempos futuros. Nosotros estamos en esos tiempos ya. Y aquí dice en versículo 13 de capítulo 7 de Daniel, dice, yo seguía viendo estas visiones en la noche. De pronto, vi que venía entre las nubes alguien parecido a un hijo de hombre, el cual fue a donde estaba el anciano, y le hicieron acercarse a él. Y le fue dado el poder, la gloria y el reino. Y gente de todas las naciones y lenguas le sirvían. Su poder será siempre el mismo, y su reino jamás será destruido. Ese es Jesucristo que viene en las nubes, ¿verdad? Dice enseguida, yo, Daniel, sentí que el terror se apoderaba de mí, y muy preocupado por todo lo que había visto, me acerqué a uno de los que estaban allí de pie, y le pedí que me explicara todo aquello. Él aceptó explicármelo y me dijo, estos cuatro monstruos son cuatro reyes que dominarán el mundo, pero después el reino será entregado al pueblo del Dios Altísimo, y será suyo para toda la eternidad. Entonces, otra vez les dije, este está acerca del final. Vamos a ver ahorita en Apocalipsis capítulo 19, 11. Ahora hemos visto lo que decía el profeta Daniel, eso es antes de que Cristo estuviera, y estamos viendo lo que dijo Cristo, y ahora vamos a ver el último, lo que está pasando al final de los tiempos de los hombres. Y en capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11, dice así, vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, porque con rectitud gobernaba hacia la guerra. Sus ojos brillaban como llamas de fuego, llevaba en la cabeza muchas coronas, y tenía un nombre escrito que solamente él conocía, iba vestido con ropa teñida de sangre, y su nombre era la palabra de Dios. Lo seguían los ejércitos del cielo, vestidos de lino fino, blanco y limpio, y montados en caballos blancos. Le salía de la boca una espada afilada para herir con ella a las naciones. Las gobernará con cetro de hierro, y él mismo pisará las uvas para sacar vino de la ira terrible del Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo llevaba escrito este título, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es Jesucristo viniendo en poder. Ahora, ¿quiénes están con él? Nosotros. Los ejércitos del cielo, nosotros formamos parte de eso en este tiempo. Ese es el último. Ya nosotros hemos pasado por esas alturas la gran tribulación. Y ahora viene otra vez Jesucristo en poder. Él va a venir para nosotros, ¿verdad? Pero no va a llegar a tierra. Esa no es su segunda venida. Él va a venir por nosotros y nos va a llevar. ¿Cuándo va a ser? No sé. Pero que va a pasar, definitivamente va a pasar. Vamos a pasar por tribulación, definitivamente esa es una promesa. La persecución viene. La persecución ya está sobre el mundo, definitivamente. Nosotros aquí, gracias a Dios, estamos guardados, no estamos pasando por casi nada, pero en otra parte del mundo nosotros sabemos de que nuestros hermanos en Cristo están siendo puestos a la muerte desde que Jesucristo estuvo aquí. Entonces, de que hay persecución, hay persecución. Y yo creo, sinceramente, de que va a llegar a nosotros. Y creo que va a ser pronto, no me consta, pero creo que va a ser pronto. No tenemos que preocuparnos, ¿por qué? Porque somos soldados de Jesucristo. Estamos para pelear, y no con espada, ¿verdad? Sino con esta espada de dos filos que tenemos en nuestras manos, que es la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. Pero quiero que piensen del escenario, cuando Él venga en gloria, y nosotros estamos con Él, siendo de que nosotros hayamos elegido aceptar su elección de nosotros. Él nos ha elegido a nosotros, nos ha llamado, nos ha tocado, nos ha hecho hijos legítimos. Y ahora nosotros vamos a estar con Él en este tiempo. No vamos a tener que estar con los que tienen terror, que los que están horrorizados por ver que toda su esperanza que habían puesto malamente en el anticristo haya sido mal puesto. Imagínense cómo van a sentir cuando ven que el anticristo no tenía nada de poder, como ellos se suponían. La gente pensaba que el anticristo era el máximo, ¿verdad? Van a pensar esto, porque estamos hablando del futuro. Pensarán de que es el máximo. Van a pensar de que es el todopoderoso. Va a estar haciendo milagros, señales. Entonces va a haber muchas cosas por lo cual las personas van a poner su confianza en él, pero no nosotros. ¿Y por qué no lo vamos a hacer nosotros? Solamente porque lo que hemos visto en 2 Tesalonicenses, nosotros hemos recibido el amor a la verdad. Amamos a Cristo Jesús. Amamos la verdad. Amamos a Él. Y tenemos su palabra. Y por lo tanto, nosotros estamos adiestrados. Sabemos lo que contiene el futuro. Sabemos lo que viene adelante. Y por lo tanto, no vamos a ser engañados. Vamos a ver otra porción. Zacarías 12, desde el versículo 9, dice así: En aquel día destruiré a cualquier nación que ataque a Jerusalén. Ahora, este es muy clave y muy interesante porque ahorita casi no hay ninguna nación que está al favor de Israel. Casi todos están armándose en su contra. Los Estados Unidos ha sido uno de sus aliados más fuertes y ahora el presidente que tenemos no está nada al favor de Israel. Es más, está al favor de las naciones islámicas. Y esta es una señal fuerte de que Dios va a quitar su favor a los Estados Unidos. La nación que favorece a Israel va a ser favorecido también por Dios, va a ser bendecido. Pero la nación de que va en contra de Israel va a sufrir las consecuencias de va en su contra. Otra vez, ¿en qué día destruiré a cualquier nación que ataque a Jerusalén? Dice, llenaré de espíritu de bondad y oración a los descendientes de David y a los habitantes de Jerusalén. Ahora, eso es importante también, porque ahorita Israel no está llena de un espíritu de adoración. No ama a Jesucristo, no reconocen que Jesucristo es el Mesías. Esa fue una profecía. Todo esto de Zacarías fue escrito mucho antes de que llegara Cristo. Dice, entonces mirarán al que traspasaron. Y harán duelo y orarán por él como la muerte del hijo único o del hijo mayor. Ese es un versículo clave. ¿Por qué? Porque está hablando de algo que no había pasado todavía. Están hablando de que van a estar llorando. ¿Quiénes? Los descendientes de Jacob, de Abraham. Israel va a estar haciendo duelo, van a estar llorando, lamentando por Jesucristo. Dice otra vez, entonces mirarán al que traspasaron. Ellos lo traspasaron. ¿Cuándo lo traspasaron? Cuando estaba clavado en la cruz. Primeramente para clavar en la cruz, ¿verdad? Pero luego cuando metieron la lanza en su costado, lo traspasaron. Y ellos en este tiempo, los sacerdotes y como nación, estaban en su contra. Estaban diciendo que tenía que morir. Y desde ese tiempo, como nación, han estado con sus ojos cegados a la verdad de que Jesucristo es el Mesías. Y por lo tanto, ellos han estado en espera de este tiempo futuro, cuando ellos se van a dar cuenta quién es Jesucristo. Y cuando eso pasa, ellos van a verlo, dice, y harán duelo y orarán por él como por la muerte del hijo único o del hijo mayor. O sea, como el hijo primogénito. ¿Quién es el hijo primogénito? Jesucristo, ¿verdad? Porque Dios amó tanto al mundo que dio su hijo primogénito para que todo aquel que cree en él. Entonces, este es el cumplimiento que nosotros estamos esperando, de ver a Israel con sus ojos abiertos. ¿Esto va a estar pasando cuando? Cuando las naciones están atacando a Israel. Entonces, todo lo que está diciendo Jesucristo en Mateo 24, esos son versículos claves que van a estar pasando en el mismo tiempo. Dice en versículo 11, será en Jerusalén un duelo tan grande como el duelo que se hace por el dios Adadrimón en la llanura de Megiddo. Familia por familia, cada uno por su lado, hará duelo en el país. Los descendientes de David y también sus mujeres, los descendientes de Natán y también sus mujeres. Habla aquí de que todos van a estar haciendo duelo, van a estar llorando. Van a reconocer quién es Jesucristo, pero van a estar llorando, ¿verdad? Pero lo bonito de eso, dice en versículo 10, otra vez, llenaré de espíritu de bondad y oración a los descendientes de David. A los habitantes de Jerusalén, ellos van a estar llenos ya con un espíritu de bondad y de oración. Van a amar a Cristo Jesús en ese tiempo. van a tener sus ojos abiertos, se van a dar cuenta, crucificamos el Hijo de Dios. Dios mandó al Mesías a nosotros. Nosotros estábamos esperando al Mesías, pero el Mesías ya llegó hace mucho. Vino con nosotros y nosotros lo traspasamos. Entonces va a ser triste, ¿verdad? Pero al mismo tiempo va a ser un tiempo glorioso. ¿Por qué? Porque va a ser tiempo cuando ellos van a estar enamorándose del Hijo de Dios. Y eso va a ser algo glorioso. De vuelta en capítulo 24 de Mateo, por favor. Dice en versículo 31. Y él mandará a sus ángeles con una gran trompeta para que reúnan a sus escogidos de los cuatro puntos cardinales, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aprenden esta enseñanza de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, se dan cuenta ustedes de que ya el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean todo esto, sepan que el Hijo del Hombre ya está a la puerta. Les aseguro que todo eso sucederá antes de que muera la gente de este tiempo. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Ahora, hay especulación acerca de este versículo y de lo que significa. Quiero decirles de que yo siempre he escuchado y todavía hasta la fecha creo esto firmemente, de que cuando dice esto, Jesucristo está diciendo, aprenden esta enseñanza de la higuera. Israel está representado por la higuera. Entonces dice, cuando vean que sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, se dan cuenta ustedes de que ya el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean todo esto, sepan que el Hijo del Hombre ya está a la puerta. Entonces, cuando nosotros vemos que estas cosas están sucediendo, ¿cuáles? Guerras, rumores de guerras, pestilencias, temblores, maremotos, todas esas cosas que ya hemos visto eso, que ya están todas esas cosas pasando. Pero la cosa más clave es esto. Cuando vemos la higuera brota de nuevo, cuando sus hojas están tiernas. Este pasó en 1948. Dice Jesucristo que la generación que ve esto no pasará sin ver el regreso del Hijo del Hombre. Entonces, si esto es lo que yo creo que es, entonces fue cuando Israel fue otra vez formado como nación. Ellos en 1945 fueron dispersos por todo el mundo. En 48 fue cuando otra vez fueron ellos establecidos como nación. Entonces, todas las personas de que vivieron en 1948, esta generación, conforme a cómo yo interpreto esto, no va a terminar sin ver el regreso del Hijo del Hombre. Ahora, la razón de que eso es muy clave es porque fue una promesa de Jesucristo. Dios en el Antiguo Testamento prometió varias veces a través de los profetas de que iba a castigar severamente a Israel si no fueron fieles al Señor. Y nunca fueron fieles. Siempre duraban muy poco tiempo con la fidelidad y luego se apartaban otra vez del Señor. Entonces dijo, esto es lo que va a pasar. Van a ser dispersos por todo el mundo. No voy a leerles toda la maldición y todo lo que iba a pasar, pero iban a ser dispersos por todo el mundo. Iba a ser algo imposible para los hombres, de que ellos pudieran estar reunidos otra vez como nación. Y definitivamente fue una de las cosas más increíbles que ha pasado en la historia de este mundo. Que Israel, después de que había sido una nación por muchos siglos, fue dispersa. Y desde hace 2000 años están dispersos, ¿verdad? Jesucristo, en su tiempo, ya estaban allí los romanos, pero no eran dispersos, todavía estaban allí en Israel. Pero como 70 años después, 60 años después, en este lapso de tiempo, ellos fueron dispersos por todo el mundo. Los enemigos lo andaban correteando y ellos tenían que huir a todas partes del mundo. Entonces, ellos en 1948, Hitler estaba siendo derrotado en este tiempo. Y los israelitas, o sea, los de Israel, Hitler había tratado de acabar con ellos. Era un hombre que estaba apoderado de Satanás, era un anticristo, era un hombre religioso, era un hombre satánico. Él tenía el apoyo, el respaldo de la Iglesia Católica. Después de que hizo todo lo que hizo, sus capitanes y sus hombres fueron perseguidos porque hicieron muchos crímenes en la guerra, cosas muy, muy increíblemente criminales. Fueron perseguidos, pero fueron ellos apoyados por la Iglesia Católica y ellos los escondieron alrededor del mundo, la mayoría de ellos en Sudamérica. en Argentina, en Chile, en partes así. Entonces, había una línea que se llama la línea de ratas, que es una cosa de que viene de términos de barcos. Las ratas salen de un barco por las líneas de las anclas y cosas así muchas veces, donde están atados a los bueyes. Entonces, ellos en ese tiempo apoyaron a Hitler y pues a Hitler no, porque él se suicidó, pero a todos sus capitanes y los criminales que huyeron, los escondían y los daban papeles en seminarios alrededor del mundo. Bueno, no tiene mucho que ver con eso. Lo que quiero que viene es esto. En este tiempo, Israel estaba casi acabado. Era cosa que muy, muy difícilmente pudieron sobresalir, o sea, sobrevivir. ¿Y qué pasó? Ellos fueron restablecidos como nación. Y justo después de que fueron restablecidos como nación, allí en Israel, que fue un cumplimiento de la escritura, una cosa de que los profetas habían profetizado por muchos siglos, de que ellos iban a estar dispersos, de que iban a estar regresados a su nación, cosa que para el mundo era imposible, fueron establecidos, fueron declarados otra vez nación en Israel. Y casi el mismo día que fueron declarados como nación, fueron atacados por los que los rodeaban. Imagínese de que hayas estado golpeado, que hayas estado enfermo, que hayas estado en los suelos y que te levanten, el día de que te levanten, te atacan tres fuertuchos, o sea, tres naciones fuertes que los rodeaban y los iban a aniquilar. Esas naciones querían acabar con ellos, ya estaban en el suelo. Pero ¿qué pasó? Dios intervino ahí y no pudieron, no solamente acabar con ellos, sino que los israelitas ganaron rotundamente, o sea, era un milagro, completamente un milagro. Entonces, lo que quiero que vean es esto. Este de la higuera brotando de nuevo, ya pasó, ya está Israel de vuelta, están establecidos como nación, tenían aproximadamente 2.000 años que habían estado afuera y ahorita desde 1948 están establecidos otra vez como nación, cosa que ninguna otra gente ha podido sobrellevar algo así. Ninguna otra raza ha podido establecerse otra vez después de que habían sido desparramados así. Entonces, dice Jesucristo, el cielo y la tierra dejarán de existir. Imagínense, el cielo, este no es un dicho, está diciendo, el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Entonces, cosa importantísima, que estamos nosotros viviendo nuestras vidas sobre su palabra, o sea, basado en su palabra. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre. Como sucedió en tiempos de Noé, así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquellos tiempos, antes del diluvio, y hasta el día en que Noé entró en la barca, la gente comía y bebía y se casaba. Pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se los llevó a todos. Así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquel momento, de dos hombres que están en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que están moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Manténganse ustedes despiertos, porque no saben qué día va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Por eso, ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Cuándo va a llegar Jesucristo? Cuando la gente menos lo esperen. ¿Cuándo lo estaban esperando menos? ¿Qué hora? Ni los mismos que profesan ser cristianos en el mundo están esperándolo ya. Está completamente como decía el apóstol Pedro. Estamos en los tiempos de que decía también el apóstol Pablo, de que la gente están cazando, están diciendo que lo malo es bueno y lo bueno es malo, están permitiendo toda clase de maldad, están haciendo muchas maldades en nombre de Dios alrededor del mundo. Jesucristo viene muy pronto. Y esta advertencia, nosotros necesitamos tomarlo muy a pecho. Versículo 42 otra vez. Manténganse despiertos, porque no sabemos cuándo va a llegar. nuestro Señor. Tenemos que mantenernos despiertos. Eso significa que nosotros necesitamos no bajar la guardia.
Gracias por habernos acompañado. Si tiene algún comentario o sugerencia, comuníquese con nosotros por internet a la siguiente dirección: ranchomaranata@gmail.com. Maranata se escribe así: MARANATHA. De nuevo, la dirección es ranchomaranata@gmail.com. Y recuerde, Jesús dijo: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.